Radio Sintonía.
La radio bien hecha. A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Saben ustedes que entramos en el tiempo de Intermezzo en Sintonía, un espacio que realizamos semanalmente con Álvaro Moro. Hoy hemos entrado directamente con ese sonido que nos ha propuesto Álvaro, y me da la impresión, cuando Álvaro viene así con sonido de primera, antes de saludo y de comentar la propuesta del programa, es que tiene sorpresa. Buenos días.
Buenos días, sí. Creo que ya tenemos una manera de llamar a los oyentes, ¿no?
Sí.
De señalar, quizá. Ajá, la sorpresa del
bueno
día.
Recuerden ustedes que siempre hay una. Para mí la más llamativa fue el sonido de la mosca, lo recuerdan, que la pasada semana precisamente hablábamos con nuestro invitado de ese sonido particular, uniéndolo a otro, ¿no? También característico que comentabas la pasada semana, ¿no, Álvaro?
Exactamente, de que hay sonidos que se quedan en el imaginario público. En el imaginario popular, en el caso de la mosca, exactamente, el cómo Korsakov emplea. ¿Cómo se imagina Korsakov el sonido de una mosca en la música? ¿Cómo lo traslada? ¿Cómo lo reconocemos? Y después también en el caso del órgano, ¿cómo es que ligamos el órgano siempre a este tipo de pues a lo mejor, o música sacra, que algo de música sacra?
Pero sobre todo lo vinculamos al terror, al miedo, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Quizá. Para eso contábamos la pasada semana que hay un maestro en el cine que no solo pensar en esas imágenes con esa música de fondo que él nos compartía en ese arte del cine ya nos era sinónimo de terror. Hitchcock, ¿no? Lo hacía de una forma maravillosa, ¿no?
Sí, sí. Que también tendríamos que hablar en algún programa, que esto ya se sale un poquito del tipo de música del que tratamos nosotros, pero bueno, aquí en Intermezzo en Sintonía hemos tomado la vía de hacer un intermezzo incluso dentro del intermezzo, que sería hablar de música de cine, y sería de Bernard Herrmann, que ha acompañado a Hitchcock en muchas películas.
Y hay uno fantástico que yo no sé si a ti te gusta, que es Morricone, que tiene,
Es decir, estamos hablando de dioses. Toda esta gente están sentados en unos grandes tronos en el cielo, donde quiera que estén, sí, mirándonos a nosotros diciendo, ¿y este pobre qué está componiendo ahora? Esos son dioses.
Pues un día deberíamos, si te parece bien, Álvaro, dedicar un espacio a los grandes de la música, y además que han acercado la música al gran público, ¿no? Con esas obras maestras que yo creo que, no sé quién no conoce una de los sonidos de, por ejemplo, de La Misión, ¿no?
Exactamente.
Que Morricone nos dejaba, ¿no? En fin, de películas tan y tan conocidas.
Y que señalo, es importante. Es importante decir que hacer una melodía no es simplemente tararearla y crearla. Hacer una melodía, planificar una melodía, es una cosa muy difícil. Y en el caso de Morricone, que tiene melodías tan simples, pero tan bien construidas, tan importantes, que se quedan en la cabeza. Bueno, Korsakov, del que hablábamos, precisamente el compositor del El Zar Saltán, de donde viene el vuelo del Moscardón, decía algo así como que si un oyente sale del concierto sin recordar una melodía, es que algo está fallando. Y la melodía es muy importante. Bueno, hoy en día hay muchas disensiones con respecto a eso. Hay compositores que creen que no, que Bueno, ahí entramos en otro campo, otro intermezzo.
Bueno, y necesitaríamos también otro intermezzo para saber cómo se compone, ¿no? De eso también nos podría hablar Álvaro.
Madre mía, un intermezzo y yo creo que un par de siglos bueno. De historia, de técnica, de composición ahí.
Vamos sí. A lo nuestro.
A lo nuestro.
Vamos a lo nuestro. Hoy, bueno, pues hemos escuchado ese primer audio, Álvaro, que nos sí. Llevará, bueno, pues, ¿a dónde? ¿Cuál es el camino trazado?
Les propongo un ejercicio.
A ver.
Les propongo un ejercicio. Me gustaría que en vuestras casas, donde estén escuchando el programa, en vuestros comercios, piensen un nombre para la persona que compuso esta obra.
Lo podemos poner un poquito de fondo nuevamente, Ricardo, porque como nos hemos entretenido en la introducción...
Sí, podríamos escuchar el final, a lo mejor los 30 últimos segundos, quizás, si puede ser. Yo te sugiero, Marusa, que si no sabes quién es la persona que lo compuso, pues que me digas un nombre inventado.
A mí me suena como alguien con personalidad, con mucha fuerza, ¿no? En estos últimos 30 segundos de esta pieza que nos acabas de ofrecer, ¿no? Puede ser un Augusto. Hombre, García no le va muy bien.
Bueno, Augusto.
Pero bueno, Augusto, pero bueno, García. Sí, pero con una persona con un fuerte carácter, ¿no? Que se impone.
Haciendo un poquito alusión a Leloutier, podríamos decir que es un Augusto García von Staubenhaufen.
Sí. Más o menos.
Muy de Leloutier.
Sí, más o menos.
Pues lo cierto es que esta obra, que es una el Salmo 24 en música, La Terre appartient à l'Éternel, no sé si mi francés es bueno, interpretado por el coro de la ciudad de Birmingham bajo la dirección de Jean-Pascal Tortelier, es de una compositora.
De una mujer.
Lili Boulanger, de una mujer compositora.
Mira que hemos realizado espacios a lo largo de estas semanas aquí en la radio dedicados a la música, pero nunca nos ha... O hemos puesto muy pocos nombres femeninos sobre la mesa, ¿no?
Sí, es que el papel de la mujer compositora, de la mujer creadora, en nuestros días quizás está un poquito más... más establecido quizás la mujer que es cantautora. Todo ese tipo de que yo no me voy a meter ahí porque yo no sé mucho, pero mujer compositora como que componga música de concierto no es tan usual. Me imagino que los audios que los nombres que habrán pensado ustedes seguramente son nombres masculinos, lo más seguro.
Sí, porque claro, de hecho, a lo largo de la historia, lo que hemos ido conociendo son hombres, ¿no? Son compositores, la mayor parte.
Lo que hemos estudiado, lo que se estudia en las escuelas.
¿Y eso qué quiere decir, Álvaro? ¿Que no las hay o que no se dan a conocer las mujeres? Porque yo recuerdo que hubo una época en la que las mujeres incluso no firmaban ni sus obras, ¿no? Tanto en la pintura como en la literatura, sino que eran ellos los que firmaban obras de ellas, ¿no? ¿Ocurre lo mismo en la música?
Sí, exactamente. Hay historias muy interesantes. De hecho, hay dos mujeres muy importantes dentro del mundo de la música que si no me... Bueno, recuerdo tres. Todos conocemos a Mendelssohn,
sí.
A Mahler y a Schumann.
Sí, de los grandes.
Están Felix Mendelssohn, Alma Mahler, ya dije la sorpresa, Felix Mendelssohn, Gustav Mahler y Robert Schumann. Pero también están Fanny Mendelssohn, hermana de Felix Mendelssohn, Alma Mahler, la mujer de Gustav Mahler, y Clara Schumann, la mujer de Robert Schumann.
¿Y ellas firmaban sus obras? ¿O no?
Bueno, eso lo desconozco, pero sí es cierto que ellas tienen producción propia. Uh-huh. Estaría muy bien investigar eso, yo creo que no, diría que no. Pero sí es cierto que ellas tienen producción propia.
Entonces, claro, ahí cabe la duda, y mira que nos vamos a entretener demasiado en estas cuestiones, pero es interesante, ¿no? Ahí cabe la duda si alguna de esas obras que firmaron ellos son de ellas, ¿no? No sé si está investigado esto.
Seguramente está investigado y es un punto bastante interesante para investigar. Yo no me atrevería a decir si sí o si no, porque la verdad es que no estoy muy informado al respecto. Pero bueno, puede darse. puede darse. Lo más usual es que firmasen con un seudónimo masculino para que sus obras pudiesen ser tomadas en serio. Uh-huh. Y después, el caso de, por ejemplo, de Clara Schumann, la mujer de Robert Schumann, esta pareja tenía muchísima, muchísima, muchísima relación con Johannes Brahms también. Y bueno, esto, es decir, se generan este tipo de conjunciones, es decir, de tres genios, y hablo de genio mental, no genio masculino, sino de tres genios, tres personas geniales que, bueno, en fin, es que podríamos estar hablando de todas estas relaciones, de estas mujeres que están escondidas, bueno, que han sido escondidas realmente. No, pero por sus maridos, me refiero, sí, sino sí, por una sociedad.
La sociedad, sí. De todas maneras, hoy vamos a dedicar el tiempo, entre otras personas, entre otros nombres, a Lili, ¿no? Que tú nos comentabas.
Exactamente, a Lili, y además que todo se queda en familia, porque Lili Boulanger tenía una hermana que se llamaba Nadia Boulanger. Y Nadia Boulanger fue una grandísima pedagoga, pero bueno, ya hablaremos después de ella. Me gustaría leer una pequeña lista. Sí. Una pequeña lista. Bueno. Cassia, Beatriz de Día, Leonor de Aquitania, Maddalena Casulana, Vittoria Leotti, Francesca Caccini, Barbara Strozzi, Clara Schumann, Pauline Viardot García, Elfrida André, Teresa Carreño, Cecilia Minat, Amy Beach, M. Lomax, Rosa García Scott, María Luisa Escobar, Sofía Gubaidulina, Ida Gotkowski. Todas estas mujeres son compositoras, creadoras, además con un peso. Y encontramos mujeres compositoras desde el barroco, Bárbara Strozzi, e incluso antes. No me he parado a Leonor de Aquitania, toda esta gente muchísimo antes del barroco, ya casi en el Renacimiento, con una producción súper interesante, digna de estudio.
Uh-huh. ¿Y han llegado al gran público? ¿El gran público ha tenido posibilidad de escuchar sus obras?
Si nos referimos al gran público, nos referimos a un 90% de la población. No. Incluso habría que investigar, y les animo a ustedes oyentes a buscar en un programa de mano, no en un programa, cuando me refiero a programa, me refiero a buscar, por ejemplo, Casa de la Ópera de no sé dónde, y mirar en el cartel cuántas mujeres compositoras hay. Ya encima, ¿cuántos compositores vivos hay? Porque eso sí, es extraño lo de compositores vivos, pero ya después hablar del repertorio. Estas señoras también, Amy Beach, también tiene óperas muy interesantes, grandes obras.
¿Y eso de qué depende? ¿De los productores, de los directores?
Después ahí nos metemos en otro berenjenal, que son el tema de cómo se gestiona un teatro y toda la gente que está metida dentro, que, madre mía, una cosa muy... Sí, de los productores, de los programadores, exactamente. Y después de lo que la gente quiere oír. Porque si tú, un público que está acostumbrado a escuchar de la primera sinfonía a la novena, y les programas la tercera, la séptima sinfonía, y te dicen, que séptima no. Por ejemplo, y les programas la octava sinfonía de Beethoven, ya dirán, qué raro, imagínate si les programas una sinfonía de Amy Beach. Ya directamente puede que ni vayan.
Uh-huh. Bueno, tienes otro sonido preparado, ¿no? No sé si quieres decir algo más, anotar algo más, Álvaro, en este tramo del espacio, o nos vamos directamente
vamos
al sonido.
Allá, vamos directamente al siguiente.
Evoca sobre todo al cine mudo, ¿no?
Una cosa así, ¿no? Parece que podemos poner una imagen de...
Sí, en blanco y negro.
De Chaplin, quizá. Sí. Una cosa que me gustaría también decir es que estamos escuchando música francesa. Para mí, esta es como la esencia de la música francesa, quizá, este color. Esta obra también es de Lili Boulanger. Sí. Se llama D'un matin de printemps, que quiere decir de una mañana de primavera, dirigida también por Jean-Pascal Tortelier. E insisto, es que no hay que establecer ninguna diferencia entre la obra que puede hacer una mujer de la que puede hacer un hombre y viceversa.
Y vuelve a parecer curioso la primavera, ¿no?
Exactamente, la primavera. No hemos escuchado la primavera de Vivaldi, pero ya hemos escuchado cómo hacía las estaciones Haydn. Uh-huh. Y aquí vemos otro uso en el clásico. Es decir, también las estaciones son son una constante, sí, pero hay otra cosa que me gusta señalar. Lo que les motivaba a esta gente a componer desde tiempos inmemoriales nos sigue motivando a nosotros. La fuente de inspiración. Bueno, también, para no irnos demasiado del tema, hablando un poco sobre Lili Boulanger. Boulanger fue una de las primeras mujeres que ganó el Premio de Roma, que era un prestigiosísimo concurso de composición que tenía como objetivo promover a jóvenes promesas, jóvenes creadores. Pero Lili Boulanger, a los 20 y pico años, no recuerdo muy bien, le comentan que le quedan pocos años de vida. Lili Boulanger falleció con 24 años. Es decir, 2 años menos de los que yo tengo. Y compuso unas obras que son dignas de estudio. Boulanger deja inconclusa incluso la ópera La Princesa Madeleine. Y deja una producción que nos muestra el impresionante talento de esta joven compositora, que consigue transformar el lenguaje de su época en un lenguaje propio. Porque también podemos escuchar cómo asimila el lenguaje de la época para usarlo ella misma. Es decir, es que hablar de esta señora, de esta compositora, es fascinante. Ya lo han escuchado con la obra que acabamos de escuchar.
Claro, y al fallecer tan joven, va donde los grandes, ¿no? A la leyenda.
Exactamente. Imagino, ¿no? Exactamente, se va a la leyenda y en el caso de que es una mujer compositora, pues casi se queda, no vamos a decir en el olvido, porque su hermana Nadia Boulanger siempre organizaba todos los años un funeral por su hermana.
Ahora lo miramos, porque antes tiene otro sonido que compartir.
Sí, vamos allá. Es que este es un delito hablar después de esto. Es un delito. Acabamos de escuchar Fausto y Elena, también de Lili Boulanger. Y les traigo estos tres audios, estos tres fragmentos de esta compositora para que escuchemos en un principio. Bueno, el Salmo 24 ya compuso muchas obras basadas en los salmos, que tiene un carácter rítmico, un carácter muy particular.
¿Y sabes por qué, Álvaro? ¿Hay algún fundamento de que sobre todo se haya dirigido su composición hacia ese fundamento concretamente?
La verdad es que no tengo investigada esa parte. Sí es cierto que es una pregunta bastante interesante, pero también es cierto que intentando adivinar, intentando escarbar en este tipo de cuestiones, hay muy poca bibliografía.
Sobre ella.
Sí, claro, sobre ella. Y después desde aquí, desde Fuerteventura, quizá es también complicado llegar a este tipo de datos, ¿no? Este tipo de... Hay un libro muy interesante de Nadia Boulanger que son conversaciones... Sí, conversaciones. No tengo aquí el nombre del libro, creo que sí.
Es de su hermana, ¿no?
Nadia Boulanger, sí. Hay un libro que está escrito sobre conversaciones con Nadia Boulanger que se llama Mademoiselle. Este libro donde escribe ella y donde podemos adivinar algunas cosas, pero seguramente es que también en esta época había un fuerte sentimiento religioso,
¿no? Ella, al igual que su hermana, se cría en una familia donde la música está muy presente, Álvaro.
Sí, sí, sí. Ella, es decir, Lil Boulanger tenía los siguientes ascendientes musicales: su abuela, Juliette Boulanger, que era cantante, y su padre, que era Ernest, compositor. Uh-huh. Es decir, también hablamos de que en la familia se fragua el talento de estas dos jóvenes, y si mal no recuerdo, el padre las apoyó a las dos. Nadia Boulanger, que se nos olvidó comentar, nace el 16 de septiembre de 1887 y fallece el 22... esta es Nadia Boulanger. Uh-huh. Perdón.
Sí. No sé si tienes la fecha. Falleció, si no me equivoco, en marzo de 1918, ¿no? Las anotaciones que tienes, ¿no?
Sí. Falleció el 15 de marzo de 1918 a la edad de 24 años. Y bueno, y vamos con el siguiente audio para... Vamos allá. A escuchar ya, a pasar de hermana, a Nadia Boulanger.
No sé cuántas veces te habrán preguntado Lili o Nadia para que elijas entre las dos.
Es imposible. Yo, de hecho, esta semana, durante la preparación del programa, me he tenido que sumergir de nuevo en estas dos figuras y ha sido... De hecho, de ahí viene mi cacao mental. Les ruego que me perdonen, mi cacao mental anterior, sobre todo porque cuando yo escucho música... Es como si me abstrayese de todo. Es como conectar con otro mundo. Y en el caso de estas dos compositoras, pues me he dado cuenta de que se genera una compatibilidad muy... Saben hablarle al como al alma, vamos a decir así. Muchos compañeros me dirán,
espiritual,
¿estás diciendo,
¿no?,
eso porque no lo sabes decir, porque no lo sabes explicar de manera técnica? No, sino que... Tienen esa cosa.
¿Tiene que ver con lo espiritual, Álvaro?
Podríamos decir en cierto sentido que sí. Lo que acabamos de escuchar pertenece a la fantasía variada en una versión de la Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken Kausenlautern, bajo la dirección de Pablo González y al piano Florian Ulich. Esto parece un poquito también un programa de Lelutier, ¿no? Con estos nombres así. Esta obra, sí, es de Nadia Boulanger, que nace en 1887 y fallece en octubre de 1979.
Podríamos decir recientemente, ¿no?
Recientemente. De hecho, planteamos que la influencia de esta mujer compositora la influencia de esta compositora se extiende desde el siglo XIX, que es donde cuando nace, hasta el siglo XXI. Porque, ojo, esta señora fue esta compositora. Esta gran compositora fue una grandísima pedagoga. Y entre sus alumnos podemos hablar de Leonard Bernstein, del que hemos hablado en pasados programas, Daniel Barenboim, actualmente, que es pianista y director, que sigue en activo, Aaron Copland, Igor Markevich, Yehudi Menuhin, violinista, Astor Piazzolla, el compositor de la historia del tango, Philip Glass, que actualmente continúa vivo, compositor, y también Quincy Jones. No solo es compositora, sino que es una fábrica
de artistas, de músicos.
De renombre. Uh-huh. También Nadia Boulanger llegó a conocer en su época a Maurice Ravel, a Manuel de Falla, a Igor Stravinsky. Bueno, es que esto es un no parar, es una cosa realmente apabullante. Y de hecho, dejó de componer porque sentía que ella misma sentía que no llegaría a ser genial, que no tenía. Bueno, sin duda Nadia Boulanger es una persona para leer sobre ella, para estudiar sobre ella, para descubrir, y sobre todo su música.
Se da mucho esa situación que nos acabas de comentar, que caracterizaba a Nadia, ¿no? Y es el no, bueno, pues publicar aquello que no consideraban que es suficientemente bueno, ¿no?
Claro,
con un punto de exigencia altísimo.
Exactamente, tiene un alto nivel de exigencia. Y es que es ahí, creo que hemos hablado en programas anteriores, donde está y realmente el quid de la cuestión. Porque uno puede componer mucho, pero tú tienes que seleccionarte todo eso que es lo más digno de lo que has hecho. Porque yo puedo componer una canción al día, pero realmente esta canción es ser un podrio. ¿No? Pero que incluso le pasaba a Beethoven. Beethoven en su catálogo podemos encontrar opus, que son obras que estaban en su catálogo, y en vez de opus, W-O-O, que quiere decir Werke ohne Opus, en alemán trabajo sin opus, que son obras que él no incluyó dentro de su catálogo.
Porque no las consideraba suficientemente buenas.
Exactamente. Por diversos motivos, y uno de ellos podría ser ese. Vamos, uno de estos Werke ohne Opus sin duda sobrepasan 1,000,000,000 de veces una pieza que pueda ser yo. Uh-huh. Eso es un... Sí. Vamos a escuchar el último, la última pieza para irnos con un poco de movimiento.
Vamos allá.
Todos siempre hemos pasado por 5 fragmentos y cada fragmento tiene un matiz distinto. En este caso la instrumentación es para piano y cello. Hemos escuchado muy pocas cosas de conjunto de cámara, pero esta es una de ellas. Los intérpretes son Émile Namouf y Jean Pidoux. Esta obra de Nadia Boulanger es el último movimiento de las 3 piezas para cello y piano.
Oye, Álvaro, ¿se ha estudiado? No sé si hay algún trabajo recogido sobre la influencia de una hermana sobre otra en la obra de ambas.
Es un punto interesante de estudio. Porque parece ser que escuchamos algunos resquicios. Pero claro, tendríamos que ver si esos resquicios son de una influencia común. Es decir, de un profesor determinado que le haya dado clase a las 2, o si es una influencia de
una
sobre
la otra.
Lo cierto es que, hablando de profesores, y seguimos hablando de Nadia Boulanger fue alumna de Gabriel Fauré, otro grandísimo compositor, que compuso, de hecho, La pavana para una infanta difunta, no sé si la tienen en mente ahora. Gabriel Fauré fue otro de los grandes. Nadia Boulanger estudia en el Conservatorio de París. Talento, es decir, talento, una mujer bañada en talento. Uh-huh. En talento y trabajo. Trabajo, mucho trabajo sobre todo.
Sí, porque un término va unido al otro, ¿no? No se puede tener talento si luego no hay trabajo y no se plasma ese talento, ¿no?
Exactamente, hay una frase de Beethoven que dice algo así como que el genio se compone de un 20% de talento y un 80% de constante aplicación. Y es que es imposible. Por mucho que uno tenga talento, si no lo sabe utilizar, eso no llega a buen puerto.
Uh-huh. Bueno, pues hoy nos ha ilustrado nuestro compañero Álvaro Moro en relación a estas dos grandes de la música, a Lili y a Nadia Ballanger. Muchísimas gracias. Tenemos para investigar en los próximos días, ¿eh? Irnos, por cierto, que en Spotify me querías comentar, Álvaro,
sí,
que yo creo que sería bueno para los oyentes.
Tenemos una playlist pública en Spotify que se llama Intermezzo en Sintonía, con Intermezzo con dos Z. Uh-huh. Así que quien quiere puede seguir la playlist y buscar ahí los audios de lo que hemos hablado, incluso con las búsquedas que le sugiere Spotify, ir descubriendo otros fragmentos.
Bueno, estamos dispuestos ya para recibirte la próxima semana, fíjate.
Y yo encantado.
Muchísimas gracias por estar con nosotros este rato aquí en Sintonía, en el estudio, y hablarnos, como decíamos, de estas dos grandes compositoras que nos ha descubierto hoy Álvaro. A ustedes, gracias Álvaro, insisto, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Y a ustedes les dejo ya con Lo bello que es vivir. Ya saben ustedes que se adentran ya en el estudio de Radio Sintonía la gente de Asomasame.